Buenas tardes. Pues si todavía no tienes tu Biblia abierta a Marcos 14, por favor, ábrela. Entonces vamos a estar empezando en versículo 32, pero vamos a pedir la ayuda de Dios antes de empezar. Señor, gracias por tu amor loco por nosotros. Cuando vemos lo que sufrió Jesús y el amor que tenía por discípulos que abandonó a Él, Señor, no entendemos. Y tenemos que decir, este es diferente que conocemos. Y estamos llenos de gracias para recibir tu amor para con nosotros. Para decir, Señor, somos tuyos por lo que hizo Jesús. Señor, ayúdanos en ese tiempo en leer, estudiar, pensar de tu palabra para tener mentes listos para enfocarnos en ti. Señor, remueva las distracciones que tenemos. Señor, queremos glorificarte con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas. Señor, queremos que tú recibes la gloria en nuestras vidas y en nuestro tiempo que tenemos juntos. Amén. Pues estamos entonces otra vez en la Semana Santa estudiando lo que estaba pasando con Jesús. Y hemos dicho que en jueves fue la última cena y lo que vamos a estudiar es inmediatamente después de este, de la última cena. Está viernes, pasó la crucifixión. El sábado estaba sepultado nuestro Señor. Y el domingo resucitó. Entonces, este es el contexto histórico que tenemos. Y cambió el título del mensaje de la semana, las dos semanas pasadas, que fue Rechazo de Jesús y Amor Loco. Cambió para decir Amor Loco y Rechazo de Jesús. Entonces, es un mensaje especial por el Día de Amor y Amistad. Vamos a ver lo que es amor real. Y debemos tomar este y decir, ajá, entonces por mi pareja quiero tener amor similar. Pero vamos a ver entonces este otra vez, un mezcla de gente rechazando a Jesús y de Jesús, aunque están rechazando a Él, amando a Él, hasta el punto de morir, de ser separado de su propio Padre para ellos. Entonces, hay dos partes de nuestro pasaje. Los primeros 10 versículos de 32 hasta 42, vamos a decir, es angustia en Getsemaní. Y el segundo parte, el arresto y abandono de Jesús y en los siguientes 10 versículos. Entonces, vamos a entrar en el primer parte, en el angustia en Getsemaní. Y quiero pasar la mayoría del tiempo que tenemos nosotros en esta parte. Hay cosas que creo que necesitamos meditar en ellas para ver qué quiere, qué tiene Dios que está explicando a su pueblo y a nosotros por medio de esos versículos. ¿Quién es Jesús? Entonces, versículo 32 dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Entonces, sabemos que Jesús está saliendo de la ciudad de Jerusalén y habló del templo y que esto va a pasar. Este sistema de religión de los judíos está pasando y algo nuevo va a venir. Entonces, velad, velad, va a pasar estas cosas. Y llega un punto y dice a sus discípulos, quédase aquí, yo voy a orar. Y toma con él los tres, parece que los tres más cerca de él, de los discípulos, de Juan, de Simón y de Pedro. Y dice cuando en versículo 33, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. No sé de ustedes si han sentido así una tristeza, una aflicción tanto que sientas, yo no sé si voy a sobrevivir. Hay chance que esta tristeza va a matarme. Estoy al punto de morir por la tristeza, la aflicción que siento. Y aquí tengo que preguntar. Tenemos historias de mucha gente que han enfrentado la muerte con paz. Sin mucho de aflicción. Han dicho, ya, estoy listo para morir, ya, no aflicción, no gran tristeza. Entonces tengo que preguntar, ¿por qué tanto dolor, Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Estás doliendo solo por tu muerte? Y creo que la respuesta es no. Y Marcos no nos da aquí en nuestro pasaje, pero creo que da la respuesta en otros pasajes. Entonces vamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Para pedir de Marcos, ¿por qué Jesús está doliendo tanto? ¿Por qué está tan afligido en este tiempo? Y 45, ¿puede un hombre por favor leer ese versículo en alta voz para nosotros?
10:45.
Por favor.
Porque el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Ok, entonces aquí encontramos Jesús diciendo, el razón por qué yo vino no es para ser un rey humano, para recibir las alabanzas de la gente, para ser servido en esta tierra. ¿Qué dijo? ¿Para qué? Servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esas palabras creo que vienen de Isaías 53. Voy a leerlo si quieren ir, puede también. Pero Isaías 53, 4 y 5 dice este, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y en versículo 12 dice, Él llevó el pecado de muchos. Entonces, imagínate por un minuto el pecado escondido que tienes. Y imagino que todos aquí conocieron abiertamente ese pecado. ¿Qué tipo de vergüenza sentirías? Para mí bastante, híjole, que todos saben mis pecados secretos. Y aquí es el Hijo del Hombre, Dios mismo que vino al mundo y vivió una vida perfecta. Él no tenía ningún pecado secreto, ninguna cosa de avergonzarse. Y Él estaba al punto sabiendo que el propósito que vino es para tomar la vergüenza, el pecado de todo el mundo sobre mí. Y va a estar en frente de todos. Dios mismo, su Padre, con quien ha tenido unión perfecta por toda la eternidad, estaba Jesús listo para tomar toda nuestra vergüenza, todos nuestros pecados sobre sí mismo y ser revelado a todos. Sobre Él cayó nuestros pecados. Vamos a Marcos 15, 34. En la cruz dice Jesús este: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no solo estaba preparando por ser abandonado por todos sus discípulos, sabía que su propio Padre estaba listo para abandonarle. Todos tenemos diferentes relaciones entre nosotros y nuestros padres, pero es un dolor especial, fuerte, cuando hay separación entre un hijo y un padre. El hijo quiere la aprobación de su padre, y cuando no tiene, es un dolor grande. Y aquí es Jesús diciendo: yo sé que mis discípulos van a abandonarme. Yo sé que mi padre va a abandonarme. Yo sé que yo voy a estar allá con todo el pecado de todo el mundo que cree en mí, allá para todos a ver. Entonces, esta aflicción que estaba sufriendo aquí Jesús estaba especial, diferente que cualquiera de nosotros podemos experimentar. Pero quiero pausar aquí un rato, también para pensar. Entonces, si Jesús está diciendo este, es pecado para ser afligido y angustiado. ¿Es pecado? Creo que a veces sentimos como cristianos, porque Pablo dice: en todo regocijaos. Tenemos un mandamiento para tener gozo en cada circunstancia, ¿sí? Entonces, ¿es este lo que está haciendo Jesús, algo diferente que el gozo? ¿O pueden los dos ir juntos? Y creo que tenemos que decir, si Jesús estaba afligido y lleno de angustia, tenemos que decir, no es pecado, porque Jesús no pecó. Entonces, cuando llega esos tiempos en nuestras vidas, y cada persona aquí sufrimos, y el sufrimiento es real, aunque no puede compararse a lo que sufrió Jesús, sí es real. Es un poco como creo cuando los niños de 3 años están empezando a aprender 1, 2, 3, 4, 5 y tienen problemas con 4, no sé por qué, pero 1, 2, 3, 5 va siempre. Y decimos, ¿qué pasó? Los de 5 años dicen, ¿eres tonto? ¿Por qué no puedes contar? Y los de 5 dicen, pero añadir los números, híjole, este es bastante, no puedo. 3 más 5, ¿cómo puede uno hacerlo? Y un niño de 6 dice, es fácil, pero para remover un número, 8 menos 3, ese sí es difícil. Y va así, en cada etapa de nuestras vidas. Hay cosas muy difíciles para nosotros, pero después de sobrepasar, son fáciles en cierta forma. Y está así con sufrimiento, creo, muchas veces. A veces pensamos, lo que estoy sufriendo es más grande que cualquier otra persona. Mi sufrimiento es único y más grande. Y el sufrimiento de ellos, no es nada. He pasado por ese, no es gran cosa este. Y es una mentira. Cada persona tiene sufrimiento que es real. Y creo que encontramos aquí en Jesús un camino para andar cuando estamos afligidos y angustiados, para hacerlo con gozo, los dos juntos, pueden ir juntos. Entonces, el gozo de que hablamos no es un gozo de, híjole, he tenido un buen día y todo va bien, mis niños están bien, tengo suficiente dinero, la comida es rica, mi relación con mi pareja está perfecta. Ese no es el gozo de que hablamos, de que habla la Biblia. Es algo más profundo, que aunque estamos sufriendo y angustiados y sudando a las gotas de sangre, podemos andar con gozo mirando a la gloria que sigue en el otro lado de ese sufrimiento. Y eso es, sabemos de Hebreos, lo que hizo Jesús. Pero vamos a ver este patrón que nos da Jesús entre esos tiempos de aflicción. Lo que hizo Jesús en versículo 35-36. Dice adelantándose un poco de esos tres, después de decir, velad, quédase, orad, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Entonces, primer paso es orar. Cuando estamos así, tenemos que orar. Jesús fue a su Padre para hablar con el único persona que pudo entender lo que estaba sufriendo y que pudo hacer algo de ese tiempo de aflicción. Y vamos a ver lo que oró. Creo que hay cuatro cosas importantes. Primero, en versículo 36, y decía, Abba, Padre. Y esta palabra Abba viene de árabe y quiere decir, como decimos en español, papá, como un nombre, papi, algo así, como los niños llaman a su papá cuando quieren algo. Llegan y dicen, papá, y abrazan y dicen que hay una relación cerca. Y entonces Jesús dice, papi, padre. Entonces, primera cosa que Jesús recuerda es que Jesús le ama. Que Jesús tenía una relación cerca con él. Jesús, Dios ama a él. La segunda cosa que dice es, para ti todas las cosas son posibles. Creo que la segunda cosa que Jesús recordó en palabras a su Padre es, sé que tú eres omnipotente. No hay nada que es fuera de lo posible para ti. Todo es posible. El tercer, él pide algo. Dice, aparta de mí esa copa. ¿Cuál copa? Creo que la copa de tener que cargar los pecados del mundo sobre sí. La copa de tener que sufrir el rechazo de su propio padre por los pecados. El copa de tener que recibir vergüenza de todos. Vamos, por los que han leído el resto de capítulo 14 y 15, saben lo que sufrió Jesús. Bastante. Estaba orando a Jesús, aparta de mí esta copa. Y creo que debemos preguntar, ¿cómo puedes pedir este? Jesús ha dicho por meses a sus discípulos que el plan era para venir a Jerusalén para que el Hijo de Hombre sufriría bajo de los sumos sacerdotes, bajo de las escribas, y hacer el punto de muerte y después resucitar. Entonces, ¿cómo puedes orar a tu papá, remueva este de mí? Creo que es porque sabe Jesús que su padre es omnipotente. Él tiene todo el poder. Dice, tú puedes hacer cualquier cosa, Dios. Salva a esta gente en diferente manera. Por favor, yo no quiero tomar de esa copa. Es bastante. Pero no pausa aquí. No dice y termina su oración. El último parte creo que es bastante importante. Dice, pero no sea lo que yo quiero. He dicho lo que quiero, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces, a fin de cuentas, Jesús dijo, Padre, sé que tú me amas y sé que tú eres infinito en tu poder. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que este copa aparta de mí, pero no lo que yo quiero. Voy a rendir mi voluntad a tu voluntad. Voy a hacer lo que tú quieres, aunque no es lo que yo quiero. Y creo que una oración lleva paz a nuestras vidas así. Porque estamos diciendo, Señor, sé que tú me amas. Sé que tú eres poderoso. Eso es lo que yo quiero, pero no lo que yo quiero. Lo que tú quieres es lo que yo quiero. Entonces, hay un paz que llega para decir, Dios, remueva ese sufrimiento de mí, por favor. Y sabemos, si Dios remueva, es una respuesta buena de su mano. Pero si no, es una respuesta buena de su mano para quedarnos bajo de esa tribulación. Y eso es lo que oró nuestro Señor. Y en Marcos encontramos tres veces cuando Jesús oró. Y siempre era separados de los demás. Y siempre era a un tiempo del ministerio importante. Estaba una tentación fuerte pasando. Entonces, cuando tentación vino, Jesús salió para orar, para hablar con su papá, para decir, eso es lo que está pasando. Yo necesito fuerza. Y vamos a ver que la preparación que hizo Jesús para la tentación por el momento para venir fue eficaz. Y lo que hizo sus discípulos no fue eficaz. Entonces, en ese tiempo, Jesús ha dado a sus discípulos una instrucción: velad y orad. Y en versículo 37 vamos a ver lo que pasó. Entonces vino a los halló orando y velando. No, durmiendo. Porque sus ojos, durmiendo, y dijo a Pedro. Simón no quiere llamar a Pedro Pedro, porque Pedro significa piedra, y firme, un roca. Y dice, ese no eres ahora, voy a llamarte Simón. Simón, ¿duermas? ¿No pudiste velar ni por una hora? Y para Pedro creo es importante este tiempo. Él en los versículos antes habló con Jesús diciendo, si todos los otros discípulos te abandonaron, yo no. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús dice, tú, Pedro, hoy mismo o esta noche mismo, antes que grita el gallo, tú vas a negarme tres veces. ¿Y qué está haciendo Pedro para asegurar que esas palabras no vienen de la verdad? Durmiendo. Creo que él tenía confianza en sí mismo. Dijo, yo no necesito velar. Sé que soy fuerte. Yo puedo con esta tentación. Puedo dormir. Entonces, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una verdad. Creo que ha seguido de Pedro hasta todas las generaciones hasta nosotros hoy en día. Tenemos muchas veces un espíritu dispuesto, pero la carne tiene otras ideas. ¿Y por qué es que el carne muchas veces es más fuerte que el espíritu? Y permitimos nuestra carne las hambres que tenemos, el dormir que queremos, el comida que queremos, el aprobación que queremos de gente, para controlarnos en vez del espíritu que dice, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero agradar a ti, Señor, y no a los demás. Entonces, un aviso por Pedro. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué debe hacer para arreglar ese problema? Pedro y nosotros, velad y orad. para que Dios nos anima, nos da la fuerza que necesitamos para seguir en obediencia. Y se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esa copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Imagino que Jesús otra vez pidió: ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están durmiendo? He dado esas dos veces las instrucciones. Y es como encontramos nuestros niños haciendo algo mal y decimos: ¿Por qué hiciste este? Y dicen: No sé. No sabían los discípulos cómo responder a Jesús. Y vino por tercera vez y les dijo, entonces, esas palabras quiere decir que él habló los mismos con ellos: velad, orad para que no entras en tentación. Y se fue y oró los mismos palabras por tercera vez: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y vino él por el tercer vez y les dijo: ¿Todavía estás durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, está cerca el que me entrega. Y creo muchas veces que cuando decimos es difícil para obedecer al Señor, creo que la obediencia no es la parte difícil. La parte difícil es decidiendo obedecer. Lo que hizo Jesús aquí fue lo difícil. Él luchó con su Padre diciendo: ese no quiero hacer, pero no lo que yo quiero, lo que tú quieres, Señor. Y cuando llegamos a este punto y decimos: yo voy a poner el yugo que es fácil sobre mi espada y voy a andar en tus caminos, creo en este momento la obediencia es fácil, pero lo difícil es decidiendo obedecer. Y eso es lo que estaba pasando aquí en el en Getsemaní, en el huerto. Jesús luchando, tratando de decidir: ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿Voy a hacer lo que yo quiero o voy a morir a mí mismo y hacer lo que quiere mi Padre? Y decidió: yo voy a obedecer. Entonces entramos en el parte de el arresto de Jesús en versículo 43. En este momento, mientras todavía estaba él hablando con Pedro y Juan y Jacobo, llegó Judas. Y quiere Marcos que sabemos otra vez, este Judas era uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Entonces creo que Marcos quiere que pensamos, todo el mundo viene contra Jesús. Tenemos aquí sus enemigos, los líderes de la nación de Israel, uno de sus propios discípulos, todo el mundo viene listos, armados para atacar, para prenderle. Y versículo 44, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndale y levadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó y él diciendo: Rabí, y le besó. Y Rabí quiere decir maestro, o literalmente dice hombre grande, mi hombre grande. Y llegó a Jesús y besó y dijo, Rabí. Y estaba hablando con Kimberly, ¿por qué este señal? ¿Por qué no venir? Y él tenía un ejército atrás de él. ¿Por qué no venir y decir, ese es? Con un dedo. ¿Por qué besar? ¿Por qué decir Rabí? Y Kimberly dijo, pues es día de amor y acción, amor y amistad, entonces por eso le besó. Entonces es parte de este. Pero es verdad, un beso es algo que comunica amor y amistad. No es algo que comunica entregarse. No es algo que comunica traición. Y no sé por qué escogió este. Pero estaba un vergüenza Jesús. Que vino su propio discípulo para decir, burlando de él, ¡oh, mi hombre grande! Y besó sabiendo que eso fue el momento que los soldados y el grupo iba a prenderle. Pero en versículo 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y lo cortó la oreja. Y Marcos nos da este, solo un versículo y nada más. Entonces, quiero ver a Juan, que habla un poco más de este en Juan 18, para ver el resto de esta historia, porque creo que es importante que entendamos un poco más de este. Y Dios dio en su sabiduría un poco más de la historia a nosotros en Juan 18, versículo 10. ¿Puede un hombre, por favor, de alta voz leer 10 hasta 11 por nosotros?
Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que he de beber, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber.
Gracias. No, gracias. Entonces vemos que ese hombre que hizo fue Simón Pedro. Y recordemos que Simón Pedro pasó su tiempo preparando por la lucha, ¿haciendo qué? Durmiendo. Y dice en Lucas 22, 45, que cuando se levantó de orar, hablando de Jesús, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, hay dos reacciones a cuando viene la aflicción. Uno es cómo respondió a Jesús. Se fue a su padre, afligido, pero hablando a él. Y el otro es, creo, depresión es buena palabra por lo que hizo los discípulos. Una tristeza que causó dormir. ¿Y qué hace uno que está deprimido muchas veces? No hace nada. Está triste y duerme, come. O no come, como hace la gente a veces es diferente. Pero eso fue la preparación de Simón Pedro. Y cuando llegó la hora, ¿qué hizo? Pensé, pues yo soy suficiente, tengo espada y yo voy a usarla. Aunque vemos, no tenía ninguna idea cómo usarla, porque en tratando de defender a Jesús, solo cortó la oreja de un siervo, no una persona importante, un siervo. Entonces, obviamente no sabía lo que estaba haciendo con una espada. Pero creo que Pedro en ese momento pensó, estoy listo para morir con Jesús. Si Jesús lucha, no importa qué yo puedo hacer. Porque si Jesús está luchando conmigo, puedo ganar. Y él empieza a luchar. Y vemos que Jesús dijo, no, ese no, ese copa yo tengo que beber. Y él sanó el oreja del siervo. Y en este momento creo que Pedro no sabía qué hacer. Estaba listo para morir. Dijo, yo voy a arreglar este problema. Y Jesús dijo, así no. Escúchame, orad. Orad como yo ora, que no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Lo que quería Pedro fue luchar y ganar, pero ese no fue lo que Dios quería. Entonces Jesús dijo, no, ese no. Entonces regresamos a Marcos 14, en versículo 48 dice, y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo, ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Entonces, quiere todos a saber, lo que estás haciendo es mal, no soy ladrón. Pero ese está pasando para que la voluntad de mi Padre sea cumplido. De lo que estaba escrito 1,000 años antes, está siendo cumplido ahora en mí, en ustedes prendiéndome. En versículo 50, después de su preparación de dormir, ¿qué hizo los discípulos? Y abandonándole, huyeron todos. Y Marcos incluye algo que ningún otro escritor de los evangelios incluye. Y creo que quiere que entendamos con claridad que ellos no están, el multitud no solo están, no llega solo por Jesús. Y dice, ah, Jesús está aquí, entonces vamos a aprender. Y los discípulos están mirando y todos están andando, ok, entonces si él va a la cárcel, yo voy a caminar así. Quiere que saben que los discípulos sabían, tenían que hacer una decisión entre vida y muerte. Dice este, cierta joven la seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Y no sé por qué, pero eso fue la verdad. Y lo prendieron, la multitud le prendieron. Pero muchas veces es mucho más fácil para agarrar de la ropa que agarrar del cuerpo. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Entonces, querías que nosotros sabemos que los discípulos vieron lo que estaba pasando con Jesús. Jesús dijo, esta copa tengo que beber. Yo no voy a correr, no voy a huir. Y ellos tenían que decidir, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir a Jesús y literalmente tomar mi cruz y morir con él. O voy a huir y correr por mi vida. ¿Qué es más importante a mí? ¿Seguir de Jesús o guardar mi vida? Y cada uno decidió correr por su vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando esa decisión está enfrente de nosotros? Nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo y vemos en Hechos capítulo 2 que algo cambió radicalmente en esos discípulos que eran sin poder para hacer lo correcto. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos salieron y la mayoría de ellos murió, sabemos de la historia, en predicar el Evangelio. Decidió, a fin de cuentas, vale la pena, si tengo que decidir entre seguir de Cristo y vivir, voy a escoger seguir de Cristo, porque vale la pena. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué decidimos? Cuando la decisión es seguir de Cristo o ser cómodo, ¿qué decidimos? Cuando tenemos que decidir seguir de Cristo o dormir, ¿qué decidimos? a veces, y creo que va a pasar más y más en esta parte del mundo, vamos a tener que decidir entre, ¿voy a seguir de Cristo o voy a recibir la aprobación de hombres? ¿Voy a seguir de Cristo o voy a morir? ¿Qué vamos a decidir, hermanos? ¿Vamos a ser como los discípulos en ese tiempo o vamos a ser como los discípulos después de vino el Espíritu Santo? Y Jesús sabe que este iba a pasar. Y Él decidió morir por esos 12 discípulos. Por esos que corrieron cuando necesitaba. Él dijo, yo voy a morir por ellos. Por nosotros, cuando éramos enemigos, Jesús decidió morir por nosotros. Este hermano es amor loco. Y Jesús nos da este y pide este de nosotros. Que recibiendo este amor loco, que caminamos con este mismo amor que el mundo no puede entender. Pero sí Dios, porque Él lo hizo. Señor, gracias por lo que hice por nosotros en la cruz. Gracias por lo que hice por nosotros en Getsemaní. Señor, sufriendo tanto por nosotros. Señor, sé que yo no soy así. Señor, merezco el infierno. Gracias, Señor Jesucristo, por sufrir en mi lugar, para darme vida. Señor, queremos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Danos fuerza en el Espíritu para hacerlo. Amén.
En los 10 minutos de receso y regresaremos a las 3:10.